Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes 7 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día en el que Pablo Iglesias ha defendido normalizar las críticas y los insultos, ha dicho, a medios de comunicación, personajes públicos. Dice que es tan legítimo como la crítica al poder político. El vicepresidente segundo ha cuestionado que se señale a periodistas concretos y, para ilustrarlo, ha mencionado ejemplos de mítines de Vox y palabras de miembros del PP. Un posicionamiento que desde la oposición califican de intolerable. María Daván.
Pues no, la oposición no cree que se tenga que naturalizar el insulto. Es más, PP y Ciudadanos ha mostrado ya su indignación a través de las redes sociales por esas palabras de Pablo Iglesias, dichas además en Moncloa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ponía el acento en Twitter en el silencio que han mantenido los ministros socialistas Montero, Ábalos y Campo ante las gravísimas palabras, decía, del vicepresidente. El mismo silencio que mantiene también Pedro Sánchez, y desde Ciudadanos, Edmundo Val calificaba de auténtica vergüenza esas declaraciones y aseguraba que el insulto no se debe naturalizar para nadie en ningún lugar.
Pedro Sánchez evita el tema y llena su agenda de reuniones internacionales. El presidente del gobierno intensifica los contactos de cara a la cumbre europea de la semana que viene. Ya sabes, de fondo, la recuperación económica, claro. Ayer mantuvo un encuentro con el primer ministro portugués, Antonio Costa. Mañana hará lo propio con el italiano Giuseppe Conte y la semana que viene con Angela Merkel. Ricardo Rodríguez.
La visita del italiano Giuseppe Conte entronca dentro de los esfuerzos de Pedro Sánchez ante el Consejo Europeo del 17 y 18 de julio. El futuro pasa por el Fondo de Recuperación y el presidente también ha decidido tantear a sus principales detractores. Ya la próxima semana prevé verse con los primeros ministros de Holanda o Suecia, integrantes junto a Austria y Dinamarca de los países recelosos del diseño del fondo tal y como lo ha dibujado la Comisión. En definitiva, intensa agenda la de Sánchez para tratar de reforzar la posición de España. En estas circunstancias, por cierto, la Moncloa sigue mostrándose optimista sobre la elección este jueves de Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo.
Seguimos pendientes de la evolución de los brotes en España. Cataluña es la comunidad con mayor número de nuevos positivos en las últimas 24 horas. Lo último que hemos conocido del brote de Lleida es que mantiene confinadas a 200.000 personas que, con toda probabilidad, el hospital de la capital, Lérida, va a derivar enfermos críticos a otros centros catalanes. La Generalitat va a implementar, además, el uso obligatorio de las mascarillas, aunque se respete la distancia social. Según las investigaciones desde allí, desde Lleida, procede el caso cero del brote de Ordizia en Guipúzcoa, que alcanza los 35 contagios. Por ahora, el gobierno vasco descarta el confinamiento de los municipios afectados, pero asegura que sí se van a adoptar restricciones en los horarios y aforo de los establecimientos hosteleros y de ocio. Nekane Murga es la consejera de Salud del País Vasco.
Poder establecer medidas preventivas de forma precoz, basados en datos objetivos y en resultados, es necesario para poder evitar nuevos contagios y no tener que tomar en un futuro medidas de mayor severidad. La ciudadanía debe ser consciente que nos estamos jugando la salud y que debemos cumplir con las medidas de seguridad. El uso de la mascarilla es fundamental.
Uno de los últimos brotes que hemos conocido ha tenido lugar en Badajoz. 15 agentes de la Policía Nacional y 14 bomberos municipales están en aislamiento por contagios de compañeros. COPE Badajoz, Julia Sancho.
Así lo señala la Asociación Nacional de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar, que nos cuentan que estos agentes, además de vigilar el perímetro, realizan otras funciones como recepcionar documentación de familiares que participan en comunicaciones o cachear a los visitantes. Temen que en un futuro haya más contagios. Enrique Díez de Valdeón es portavoz en Extremadura de dicha asociación y hablaba con nosotros.
Estamos muy preocupados por él, porque claro, al entrar ahora las familias a comunicar, pues ten en cuenta que los vis-a-vis son comunicaciones entre parejas y luego los vis familiares son comunicaciones donde, pues, donde entran niños, donde entra gente mayor.
Sin embargo, desmiente la delegación del Gobierno en Extremadura, que sostiene que a día de hoy no hay ningún caso de contagio en la prisión y que desde la llegada de la pandemia no se ha registrado ni un solo positivo ni entre los internos del centro ni entre la plantilla.
Es absolutamente fundamental la responsabilidad individual, porque el confinamiento está a la vuelta de la esquina si las cosas empeoran. Y si no, que se lo digan a los ciudadanos de Melbourne, Australia. Las autoridades australianas han decretado un nuevo confinamiento para el próximo mes, mes y medio, que va a afectar a 5 millones de personas. También, fuera de nuestras fronteras, este martes ha sido noticia el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, uno de los más escépticos sobre la expansión del virus. Bueno, pues, tras varios días con fiebre y síntomas de fatiga, Bolsonaro, positivo en COVID-19.
Solo para que vosotros vean mi cara, aquí está todo bien, yo estoy bien, tranquilo, gracias a Dios, está todo en paz. Muchas gracias a todos los que rezaron por mí, estoy bien, gracias a Dios.
Tanto reírse, tanto va el cantado a la fuente. En fin, volvemos a casa. Sanidad admite que no son fiables los datos de fallecidos en las residencias de mayores. Reconocen errores y dificultades del sistema, tal y como recoge un informe al que ha tenido acceso COPE. Hoy, el gobierno ha argumentado que este documento no está consolidado, ahora se llama así, que no está completo y que se dará a conocer toda la información cuando esté actualizada. Y eso que llevamos esperando el dichoso informe meses. Carmen Lavallén.
La deficiente calidad de los datos recopilados por el gobierno sobre los fallecidos en las residencias de ancianos y otros centros sociales dificulta su difusión. Lo admite el propio Ministerio de Sanidad en un documento al que COPE ha tenido acceso, que relata una larga lista de dificultades con la información que de forma obligatoria debían remitir a partir del 23 de marzo las comunidades autónomas. Una directamente no lo hizo, otras no los actualizaban y en algunas el número de fallecidos menguaba conforme avanzaban los informes. Una situación preocupante, según señala COPE José Manuel Ramírez, al frente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
El problema es del Ministerio por no ejercer la autoridad, porque en aquel entonces era autoridad única, y luego por las consejerías de salud, que no entiendo cómo se les ha permitido eso.
Hasta el 20 de junio, y según los datos de las comunidades autónomas, en las residencias han muerto más de 27.000 personas, casi 19.000 achacables al COVID-19, lejos de las casi 33.000 que, como cómputo global, recogen otras fuentes. Es una diferencia del 20% y una carencia evidente en caso de rebrote del coronavirus.
Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detectado un incremento de los atracos entre bandas rivales dedicadas al narcotráfico, los llamados vuelcos, una actividad que dispara la violencia. Claro, los agentes han detenido a 11 de ellos que utilizaban auténticas armas de guerra. Juan Baño.
Dos fusiles de asalto, siete pistolas, escopetas, chalecos antibala, material incautado a uno de estos grupos liderado por el Maxi. Llevaba un año huido de la justicia y reconoció con la cara tapada en una televisión a finales de 2018 ser el jefe de una organización que traficaba con droga, decía, portaba armas, robaba y asesinaba. Junto a él ha caído otro de 22 años detenido en fechas recientes en Algeciras tras pasar 5 años en búsqueda y captura por homicidio. Se le ha intervenido un subfusil de asalto y una pistola. La presión policial en el estrecho hace que los narcos vean más rentable robar la droga que traerla hasta aquí. Agente Guillermo de la Guardia Civil.
El hecho de que haya una actividad legal como el hachís y el cultivo de marihuana va a llevar a que haya organizaciones que se quieran aprovechar y quieran conseguir la droga y o dinero. Y además con la ventaja de que la víctima no puede denunciar. Entonces es un negocio redondo.
En estos asaltos se dispara la violencia. En Cádiz, Alicante o Tarragona, en este último caso se registró un enfrentamiento armado en plena autopista entre coches de alta gama con placas de matrícula falsa.
Amigo, no puedo más. Es la frase que Aníbal Cortés le dijo a su amigo Mulay cuando literalmente se estaba viendo morir. La historia tiene su origen hace 2 años, cuando ambos se fueron a trabajar a Cabo Verde como guías turísticos. Aníbal, tipo normal, natural de Barcelona, tenía un máster en biología molecular, pero su pasión por viajar, por conocer culturas, le llevó a hacer otro máster sobre periodismo de viajes. Eso fue lo que le llevó a Cabo Verde, en África. A la semana de estar allí se empezó a encontrar mal. Temblores, sudores, frío. Un médico le asistió en el hotel y tras unas pruebas le diagnosticaron fiebre tiroidea. Pasaron unos días y desesperado cogió un vuelo para volver a España, pero el vuelo se canceló y en el mismo aeropuerto le dio un brote muy fuerte que le obligó a ser trasladado de nuevo al hotel. Fue aquí cuando la cosa se empezó a poner fea, muy fea. Se lo ha contado esta mañana el propio Aníbal a John Uriarte aquí, en Herrera, en COPE.
Empecé a no poder abrir los ojos, no poder caminar. Estaba en la cama, empapado en un charco de sudor, sin poder moverme. Y ahí fue cuando pensé, bueno, pues hasta aquí he llegado. Es que ya no puedo hacer nada más.
En ese momento, cuando estaba inconsciente, Mulay se lo cargó a hombros. Recorrió con él un par de kilómetros en busca de ayuda y por fin encontró un hospital local donde le trataron. Allí Mulay estuvo pegado junto a su amigo los 15 días que permaneció ingresado. Ya recuperado, a Aníbal aún le quedaba una aventura por vivir. Esta vez fue su novia quien acudió al rescate.
Ya estaba bien, lo que pasa es que no me daban el alta. Me decían que todos los análisis estaban bien, que necesitaba ya salir de ahí. Y entonces vino mi novia, la que es hoy en día mi novia y lo era en aquel momento también, que es enfermera, y yo le dije, oye, ¿tú sabes quitar la vía esta? Y me dice, hombre, claro, soy enfermera. Digo, pues vámonos. Y yo, cuando el guardia de seguridad no miraba, pues salimos corriendo de allí. Y ya en el hotel, pues Lucía me quitó la vía y así fue como escapé de aquel hospital.
Parece una novela de aventuras, pero ocurrió tal cual. Aníbal y Mulay ya se conocían años atrás. Ambos viven en Barcelona. Habían trabajado juntos en otros lugares del mundo, pero lo de Cabo Verde les unió mucho más. 2 años después de que Mulay cargase con él a hombros, 2 años después de recorrer kilómetros para trasladarlo a un hospital, se siguen viendo en Barcelona. Y Aníbal agradece a su hermano negro, como le gusta llamarle, que literalmente le salvara la vida en Cabo Verde. Ahora nos vamos a ver cómo está el patio. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿qué tal te trata esta gentuza que tienes alrededor?
Pues muy bien, muy bien.
¿Seguro, no?
Sí, sí.
Que no me enteré yo, ¿eh?
Te informaré si no, pero me están tratando muy bien.
Correcto. Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es.
En Silvia. Cope.es, el foco de Ordizia se expande con 30 positivos, el primero de ellos procedente de Lleida. Recuerda que ayer se hicieron 1.000 pruebas de PCR en la localidad guipuzcoana. En el Confidencial, el Eurogrupo baraja reimplantar la disciplina fiscal a partir de 2022. Bruselas pide reforzar con 22 millones los programas de ayuda laboral a los jóvenes. También recuerda que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dado positivo por coronavirus. En News Diario, el gobierno intenta poner a salvo a Felipe VI de los negocios de su padre. Podemos leer la entrevista a uno de los médicos de urgencias en Lleida, entrevista que deja el siguiente titular: estamos reviviendo lo mismo que en marzo. En el plano internacional, Estados Unidos abandona oficialmente la Organización Mundial de la Salud.
Déjame un comentario a esto de News Diario. Dice, el gobierno intenta poner a salvo a Felipe VI de los negocios de su padre. Bien, está bien que haga eso el gobierno, pero también podría intentar poner a salvo a Felipe VI de las propuestas del vicepresidente del gobierno, que ese sí que lo tiene dentro del Consejo de Ministros. Y nos queda Voz Populi, Silvia.
Exacto. La Fiscalía pide educar a los presos del procés en el respeto a la Constitución. El Ministerio Público solicita que se revoquen las salidas de prisión de los líderes independentistas y 2 titulares sobre Podemos. Iglesias justifica desde la Moncloa los insultos y las críticas a la prensa y robos de DNI en centros de mayores para amañar las primarias de Podemos.
Nos llega, no sé qué tienes, de prensa ya, prensa en papel.
Pues mira, Ángel, tenemos ABC, El Mundo, La Razón y El Periódico. Empezamos como siempre por ABC. El paro superará el 25% si siguen los rebrotes. Bruselas empeora sus previsiones para este año y la OCDE avisa de que en las zonas turísticas de España puede superar el 40%. Y en la segunda de ABC, más caos en los datos. Sanidad eleva a 27.359 los fallecidos en las residencias. El gobierno reconoce que al menos 18.800 murieron por COVID o síntomas compatibles y además habla también de que en Cataluña se va a obligar a llevar mascarillas aún guardando 2 metros de distancia. Pasamos a la portada del Mundo. Como contabas en tu monólogo a las 11, Maduro entrega al chavismo el partido de Guaidó y blinda su dictadura. El régimen afianza su deriva autoritaria al intervenir la fuerza del principal líder de la oposición para asegurarse la victoria electoral. Y también un titular en referencia a Iglesias ataca a la prensa desde desde Moncloa para tapar el caso Dina, el vicepresidente, se presenta como víctima pese a las evidencias que le incriminan. Pasamos a La Razón. La justicia española no podrá investigar a don Juan Carlos. La inviolabilidad protegería al emérito y el posible delito fiscal sería difícil de probar. Suiza sí tendría competencias para llamar a declarar al padre de don Felipe. Y la Generalitat espera un estallido de casos para el fin de semana y pide refuerzos sanitarios. Obligará a llevar siempre mascarilla, como contábamos antes, aunque se mantenga la distancia de seguridad. Y por último, Ángel, el periódico Salud vigilará a 40.000 vulnerables en Lleida, los ancianos y demás población de riesgo quedarán bajo control sanitario y el Segrià tiene ya 68 enfermos hospitalizados, 8 de ellos graves en la UCI.
Bueno, buen estreno, ¿no?
Bueno, sí.
Digo, no sé. ¿Estás contenta? ¿Estás satisfecha contigo
sí,
misma?
Sí, sí.
Sí, ¿no?
Habrá que ir mejorando.
No, bueno, eso por supuesto, pero no te preocupes que el primer tropezón, que ayer estuviste a punto, por cierto, suerte que no estaba yo, no te preocupes que lo restregaremos bien. Gracias, ¿eh?
Gracias, venga.
Adiós, ánimo, ¿eh?
Adiós.
Mucha suerte, adiós. Hay que dar la bienvenida como se merece a las nuevas generaciones. Adrián Collado, buenas noches.
Buenas noches, la tienes aquí roja, Ángel.
Sí, bueno, lo que tiene, pues que se prepare, que hubiera elegido, yo qué sé.
No le queda. No le queda.
Si hubiera ido a otro programa, no doy pistas. Digo que paseíto por las redes sociales, comentáis los Sanfermines, ¿no, Adri?
Sí, por ejemplo, Nieves nos dice que escuchando el tema del día ha sentido una mezcla de nostalgia por no poder vivirlos, pero también el orgullo de escuchar hablar así de bien de su tierra. Vamos a escuchar también porque hemos recibido varios mensajes de oyentes desde Pamplona.
Preciosas entrevistas que estás haciendo a las personas, a la gente de Pamplona, al alcalde, el de los bares, de recordar a Pamplona en estos Sanfermines tan diferentes.
Un comentario en Instagram.
Hablabas en el videoblog del caso Iglesias y hacía referencia a que ya es su caso y no el de Dina. María Comente nos dice que parece una broma, pero lo tienen todo bien, bien calculado. Solo hay que ver las declaraciones y los pantallazos que se han publicado de abogados, miembros del partido, etcétera, etcétera.
Bueno, lo tienen bien calculado hasta que dejes de tenerlo. Una imagen.
La de un coche anfibio en Motricu, un pueblo de Vizcaya, un coche de apariencia normal, como el que podemos ver en cualquier carretera. Pues los vecinos han visto cómo este coche se paseaba por las aguas del puerto, pues como si nada. Claro, la gente que pasa por allí, pues alucinaba.
¡Ahí va la hostia!
Reacción vasca donde las haya, pero vamos, la imagen es muy, muy, muy curiosa.
Muy bien. Y un regreso.
El de Fernando Alonso lo ha contado nuestro compañero Carlos Miquel y ahora nos ampliarán seguro en el partidazo. El piloto asturiano vuelve a la Fórmula 1, lo hará en el año 2021 de la mano de Renault, la escudería con la que ganó 2 campeonatos mundiales en 2005 y en 2006.
Qué bueno. Gracias, Adri.
A ti, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada pequeña cosa que estoy haciendo es todo un acontecimiento. Volver a pasear con mi padre, a comer la ensaladilla rusa de mi madre y probar por fin el flan casero que mi hermano ha aprendido a hacer durante el confinamiento y que es verdad que le sale riquísimo. Es especial porque estoy aprendiendo a sonreír con los ojos y porque nunca como este verano, cuando estoy por fin ante el mar, me quedo ahí plantado un rato y me siento libre como nunca.
En COPE, Pilar Cisneros pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
74.829. 74829.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
34034.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a empezar, Expósito, con algo que repetimos y que nos repiten, pero que hay quien no quiere escucharlo o no le importa. Lo de mantener la mascarilla y sobre todo la distancia social. Se lo decía hoy el doctor Martos en una de esas charlas que suele tener de vez en cuando con Carlos Herrera.
¿Hasta qué punto, profesor, te preocupan estos rebrotes que, por otra parte, podrían ser o deberían ser considerados más o menos lógicos o exagerados?
Son los imprudentes los que están provocando estos rebrotes. Y la gente sigue pensando que porque lleva mascarilla puede romper esa distancia física. Están muy equivocados y esos son los que yo denomino supercontagiadores porque no se están comportando de forma solidaria, sino de forma egoísta.
Supercontagiadores, de los ¿sí? que luego hablaremos cuando recuerde tu charla con el alcalde de Pamplona, que me ha parecido muy interesante. Pero ahora voy a hablar de otro asunto. Estoy aquí de milagro, Expósito.
¿Qué ha pasado?
Nico, por favor, fuera música, porque esto exige silencio sepulcral. Apenas eran las 7, hablabas con el corresponsal de COPE en Bruselas, nuestro compañero concejero, y el tío soltaba esto.
Buenas tardes, hundimiento de la economía española. El Producto Interior Bruto va a caer casi un 11% este 2020, un punto y medio más de lo previsto hace apenas dos meses. Es el segundo peor dato de toda la Unión Europea, solo por delante de Italia.
Te juro que está por meterme la cama. He dicho, ala, venga.
Bueno, mal.
Me han mandado de formas más agradables a la cama, te lo aseguro.
Sí, no, el cóndor se está luciendo.
Se está, sí, que arrancaba además con un brío. Bueno, de ahí que cabré de manera especial, y esto ya va en serio, quien no se toma el coronavirus precisamente eso, en serio. Ese que nos ha dejado, fíjate, sin vida normal, incluidas las fiestas. Lo decía antes, tú hablabas con Enrique Maya, alcalde de Pamplona, que te contaba que los no sanfermines son más complejos de controlar que los sanfermines.
Mucho más que unos sanfermines, sin duda ninguna. Sí, por ejemplo, despliegue policial para que no haga falta, pues hombre, hay que tenerlo y no es fácil. El transporte urbano, pues en principio es el mismo. En alguna sala de fiestas también, curiosamente, se cumplían los aforos, es uno de los problemas que hay. Puede haber el número de personas permitido, pero resulta que estaban las personas pues juntas, entonces tampoco cumplían las distancias. Ha habido también que ir allí, obligar a encender las luces, ponerse mascarillas.
Esto es interesante.
No, el mero hecho de que haya locales, restaurantes y bares que decidan no abrir porque saben que la gente la monta.
Es que esto es interesante porque las imágenes están venga a salir, pero no se ha explicado como lo ha explicado el alcalde. Que el dueño de la discoteca ha cumplido, para que luego la gente es así. El sábado estoy en un bar, esto es verídico, me pasó a mí, todas las mesas vacías, estábamos dos personas y se sentaron otras dos que entraron pegadas a nosotros. O sea, y estaba vacío todo. Pero es que es así, nos cuesta. En fin, en cambio, voy a cambiar de asunto porque debo decirte que te han echado de menos, eso sí que no lo entiendo. Para un día que te vas, Rubén Corral, el subdirector, te ha sustituido y pasaba esto.
A ver.
Los oyentes comentan nuestro tema del día sobre la situación de los brotes en España. Adrián Collado, ¿qué están diciendo los oyentes?
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Ángel.
¿Se da usted queen?
Es fantástico cómo funciona este programa, es mecánico. Buenas noches, Ángel, me has dicho. Fantástico.
Se me ha ido, es la costumbre. Es la costumbre.
No, es que haces muy bien tu trabajo.
Mira qué puntito más gracioso
llevo. Haces muy bien tu trabajo, pero te la suelto.
Sí. Taca.
Mira,
taca.
El desnortado, cómo sacude también,
Taca.
Hace muy bien tu trabajo, pero toma.
Taca. Bueno, lo que no entiendo es ese cariño de Adrián Collado hacia ti, pero bueno,
es lo normal.
Sobre todo porque nada más volver ya has empezado a sacar faltas.
Bueno, y espérate que está la nueva también por ahí, Silvia.
Sí, pero a Silvia todavía no la has pillado hoy.
Bueno, es cuestión de tiempo.
Empezando, pero sí que has pillado a otra persona. Atención a lo que sucedía con nuestro compañero Álvaro García.
Él mismo ha dicho que se encuentra bien y que ya está tomando hidroxicloroquina. Hemos escrito hoy hidroxicloroquina de tres maneras distintas.
Es que no se puede tener una tarde en paz con vosotros, delincuentes, que sois todos unos delincuentes en potencia.
Mira, hemos escrito hidroxicloroquina, hidroxicloroquina y en esta hidroxiclororquina.
Qué ganas tengo de juliarme, Dios mío.
Bueno, el concepto está claro, ¿no?
La cosa está, sí.
Ahí está. ¿Eh? ¿Al final cómo se escribe?
Hidroxicloroquina.
Vale, y lo que hay que hacer
toma,
es no tomarla.
Toma, como listo, toma, toma listo. Toma
este. Sí, sí, no, porque te la estabas empollando ahí. Ya. Bueno, pero este lío no es nada comparado con el de Manolo Lama. Y tú, por un momento, me he temido lo peor. Al final, menos mal que la noticia era otra, pero fíjate, vamos a, me vais a entender por un momento lo que he pensado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama. Tienes la, el armario lleno de cosas, macho. Dale.
Tengo el armario lleno de cosas y lo primero que hago es arrancar.
Y se encuentra una mujer.
Pero vamos a haber dicho cosas, no gente. ¿Verdad?
Porque Fernando Alonso y su Renault vuelven a un matrimonio mítico.
¿Qué?
Que en 2005 y 2006
era el matrimonio de Alonso con el mundo de Renault, o sea, y de los
estás
coches.
Estás muy mal, ¿eh?
Sí. Sí, estoy muy aburrido, básicamente. Estoy muy aburrido. Pero bueno, menos mal que escucho la radio y eso me entretiene. Bueno, y dicho esto, me voy, que tengo cumple. Además, hizo este hizo la comunión contigo conmigo.
Sí.
Ringo Starr cumple hoy.
Te bautizaron a ti con él.
80 tacos.
Ahí
está dando.
A mí este me cayó bien siempre porque me parece un jeta impresionante.
Sin duda, vamos, el más listo de los
vamos,
cuatro.
De los cinco.
Con sí, diferencia.
Sí, sí, porque hubo uno que se fue.
Sí, aquel fue el tonto.
Gracias, Uriarte.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chaval.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media.